Hola, bienvenidos a 15 por el Mundo, soy Pato Fernández y los invito a dar vueltas por el planeta con esta serie de episodios especiales en la que escucharemos a protagonistas desde el exterior. El invitado de hoy partió de Pueyrredón en Buenos Aires, hizo escala en España, Italia, Francia e Inglaterra y terminó en Hong Kong. Y la pregunta para Ignacio de los U es... ¿Dónde estás?
En Hong Kong, en China. Ahora es parte de China. Bueno. Exactamente. Acá estoy hace 8 años. Ya.
Bien, casi toda una vida, casi el mismo tiempo que estuviste en Europa jugando.
Sí, prácticamente, pues, sí, más o menos. Sí, yo me fui en 2000 de Argentina hasta el 2011 que llegué acá. O sea, sí, estamos casi parecidos. 8 contra 11, sí.
Hagamos un repaso, si querés, rapidito por tu carrera. Vos sos de Puey, en Buenos Aires. Metiste algún seleccionado y ahí al toque te fuiste a Europa.
Sí. Me fui... Era muy pibe cuando me fui. Estuve jugando... Me fui porque me llamaron para... Jugué para Buenos Aires Mayor. Y nada, yo era re chico, había jugado un par de partidos en primera nomás y... No, mentira, había jugado todo el año en primera y Buenos Aires Mayor jugaba contra España que venía. Y me convocan. Era un partido después del campeonato que venía la selección de España. Y nada, y tuve la suerte realmente que un error un error de convocatoria porque convocaron a 6-7 pilares y no me olvido más, Tito Fernández era el entrenador. Y empieza a dar, viste, nombre uno, nombre dos, no, Tito, yo juego de izquierdo. Y bueno, y vos, de izquierdo. Entonces dice, la puta madre, ¿quién juega de derecho? Y yo levanto la madre, ¿y vos quién sos, pibe? Me dice, no, yo juego de... Entonces nada, me agarró, estaban ahí un par de los cabezones, viste, le decía, muchacho, hay que aguantar al pendejo, así que porque va a jugar. Y nada, y jugué contra España, bueno, había mucha diferencia, ¿no? Era seleccionado Buenos Aires, mayor. Y jugué bien, y qué sé yo, y después creo que Mario Brandarano, no me acuerdo ahora quién, me contacta, sabían, ¿no? Que yo estudiaba cocina. Y me dice, che, el seleccionador de España, el entrenador de España me dijo que si no te interesaba, estuvo hablando que le había gustado cómo jugaste porque sos pendejo, qué sé yo, si no te interesaba ir a estudiar a España cocina. Y yo estaba estudiando, me faltaban 6 meses para terminar. Y nada, y yo le dije, realmente me encantaría, era cocina internacional, viste, yo pensaba más en una carrera. Y me fui yo con dos, y me preguntó, ¿no?, si tenía un par de amigos para llevarme. Y nos fuimos con dos íntimos amigos míos a jugar a España. Y bueno, ahí arranqué en el 2000. Me fui en octubre del 2000, antes que explote la Argentina en el 2001.
Bien, te fuiste justo. Y contame por dónde estuviste, porque estuviste en clubes buenos.
Sí, no, el tema, bueno, fue ahí a España, no se dio como se tenía que dar, ¿me entendés? La residencia tardaba, a mis amigos le tardaron 3 años, teníamos un papel que estábamos legal pero ilegal, viste, era medio todo un poco así, medio raro. Y nada, agarré, yo tenía también un íntimo amigo, Gabriel Boca, no sé si lo habrás conocido.
Pilar,
Gabriel
también. Sí, un pilar que jugó mucho tiempo en Italia, jugó en el seleccionado inclusive.
Gabriel, íntimo amigo mío también, lo llamo, le digo, Gaby, sacame de acá, le digo, gordo. Y me dice, bueno, gordo, venite para acá, él estaba en Calvisano ya, en Italia. Y me dice, venite, qué sé yo, te banco en casa, nada, el gordo me bancó, fui ahí, me puse en contacto con 2-3 representantes, nada, jugué 2-3 partidos y por suerte en el primer partido que jugué, nada, me ofrecieron un contrato, qué sé yo, bueno, de ahí de España me fui a Argentina un par de meses hasta que empezó la temporada en Italia y ahí arranqué y me fui a Italia a un club de segunda que estuve muy cómodo por muchos años hasta que el club medio se fundió. Y bueno, en un momento tenía nada, en ese momento cuando se me acabó la comodidad de estar en el club de Italia que se llamaba, es lo que era el Cilea, después San Marco, me propusieron, bueno, que me tenían que cortar el salario, bueno, y ahí tuve 2 opciones, o ir a la Benetton o ir a probar a Francia. Fui a Benetton, pero yo en ese momento dije, bueno, yo quiero, ahora sí que aspiro más. Entonces me fui a Francia a probar con Castres y nada, también a los 2-3 días firmé el contrato, 2 años de contrato y bueno, ya arranqué. Fui a Castres, después fui a Tarbes, después de Tarbes me fui
a Inglaterra, te fuiste
a Harlequin, sí, jugué en Harlequins, después en Harlequins me fui a Italia de vuelta a Viadana y de Viadana me terminé en Exeter, que ahí fue donde terminé mi carrera profesional, que tuve una lesión muy importante en mi hombro, así que me llevó como un 13 meses para recuperarme. Y nada, y después de ahí terminé acá en Hong Kong. Mi representante tenía un íntimo amigo acá, que era el presidente del club donde vine a jugar, y me dijo, mirá, ya estás grande, ¿por qué no vas y tratás de cambiar la vida y te pagan bien? Así que bueno, me vine y acá estoy hace 8 años.
Pará, contame cómo fue eso cuando hablaste con tu representante, que era o bajar la persiana y te saca esta carta de Hong Kong.
No, bueno, el tema que estaba, mismo Exeter me quiso recontratar, el preparador de físico de Exeter se va a Gloucester, me contratan, me contactan, pero todos estaban muy preocupados, yo tenía una lesión de carrera terminada, era reconstrucción del tendón del hombro, jodidísimo, o sea, nada, viste que el rugby es un bastante chico y nada, así que no pude conseguir, todos medio que sabían mi lesión, no se querían jugar como jockey medical porque me querían ya, vení, tenés que jugar. Y aguanté en Argentina, estuve como 8 o 9 meses esperando una chance, otra que no se daba, y nada. Y mi agente un día me llama y me dice, che, mirá, está este club de Hong Kong que te ofrecen un salario anual, 3 años, y además podés trabajar, empezar a hacer una vida, ¿no? Desarraigarte de lo que es el rugby profesional. Y nada, y me dije, bueno, voy a probar 6 meses, dije. Y bueno, y después de 6 meses, estoy 8 años estoy acá, sigo acá.
Bueno, increíble. Y contame Hong Kong, contame llegada al aeropuerto y con qué mundo te encontraste. A ver, para poner en contexto, Hong Kong es autónomo, fue colonia británica, pero pertenece a China.
Exactamente.
Es un combo, un combo raro.
Sí, todavía sigue siendo, sí. Bueno, como dijiste, es como un país autónomo que pertenece a China, por el momento, hasta el 2049. En 2049 pasa a ser manos de China totalmente. Y cada año China se va metiendo más y más dentro de Hong Kong. Ese es el pacto, ¿no? Cada año que pasa, van teniendo más poder sobre Hong Kong. Y nada, muy otro mundo, totalmente otro mundo fue... imagínate, es un lugar muy chiquito, con 14 millones de habitantes, es una locura. La propiedad hacia arriba, 30, 40 pisos, 50, 100 pisos, es muy loco llegar acá, y todo distinto, una lengua distinta, costumbres, pero nada, al principio, las primeras semanas decís, ¿qué hago acá? Y después te empezás y nada, te vas acostumbrando, vas entendiendo, y nada, y realmente es un país o una ciudad, ¿no? Es un país que todo funciona perfecto, no hay impuestos, tiene muchos beneficios para vivir.
No hay impuestos, es el lugar ideal del mundo para
solamente vivir. Sí, solamente el 16%, no importa cuánto ganes, solamente 16% anual. Un solo impuesto hay. Uno solo, que es el 16%, nada más. Así que es increíble. Y empecé, bueno, vine acá, jugué 3 años, y el rugby es muy chico en Hong Kong, más cuando llegué yo. Ahora lo están agrandando un poco, pero se metieron en esta copa de que juegan con Western Force, que se llama el Super Rugby, no, el rugby, ¿cómo se llama el rugby?
Rapid Rugby.
Rapid Rugby, sí, eso.
Un rugby con un par de reglas diferentes, pero en síntesis es bastante parecido.
Exactamente. Bueno, ahora están en eso, pero el mundo del rugby acá es muy chico. Son 5 clubes que todos los años son las mismas caras con distintas camisetas. Cada 3 semanas jugás contra el mismo club, ¿viste? Nada, después de 3 años me cansé. Digo, basta, no juego más. Me cansé. Y también, ¿viste? Está como manejado el rugby acá por... siempre la misma gente muy cerrada mentalmente, quieren crecer pero no quieren crecer a su vez, así que nada, después de 3 años dejé de jugar, nada, ahora manejo un gimnasio.
Muy bien, ¿te pusiste un gimnasio o trabajás? ¿Cómo te insertaste socialmente? Que me imagino que es una parte complicadísima, sobre todo cuando vas a un país en la otra punta del mundo con costumbres muy diferentes.
Sí, complicadísima. Bueno, lo único positivo era que yo tenía, bueno, el trabajo, que era el de jugar, ¿no? Y después empecé a hacer cosas, ¿no? Primero puse una distribuidora de vinos acá, después esa distribuidora la vendí y nada, no probé trabajar en distintas compañías, empresas, y no me cerraba. Entonces en un momento dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer? Me gusta entrenar, es lo que hice toda mi vida, así que me hice un par de cursos, fui a estudiar a Estados Unidos en un instituto que se llama el Czech Institute, y nada, y empecé a trabajar en un gimnasio como preparador físico. Y bueno, trabajo con mi jefe hace 5 años. Yo soy el manager, tengo el dueño arriba mío y un par de entrenadores que trabajan con nosotros. Así que bien, contento, súper contento. Y ahora, y ahora arranqué un proyecto que vendo panes con masa madre y pizzas de masa madre. Sí.
Muy bueno. Bueno, volviste a la gastronomía después de mucho tiempo.
Exactamente. Y porque ahora los gimnasios están cerrados, entonces tengo mucho tiempo y bueno, arranqué este proyecto.
Para, ¿cómo está el tema de cuarentena? A ver, no están tan cerca de donde era el epicentro, que de hecho ahora se corrió a Europa, pero están, bueno, pegados a China. ¿Cómo se vivió ahí?
Bueno, Hong Kong tiene ya pasaron el coronavirus, entonces la gente acá le tiene mucho miedo. Murió muchísima gente en el 2000, no me acuerdo, 2002, 2008. No estaba acá yo, o 2006, no me acuerdo. Bueno, tuvieron el coronavirus acá, y esas son las cosas cuando llegás que decís, ¿qué le pasa a la gente? Que, viste, distancia, no tocan los botones del ascensor, pero no ahora. Cuando llegué te das cuenta de esas cosas. Barbijos, si están enfermos, si vos estornudabas dentro de, o tosías dentro de un subte, te miraban como... Era lo mismo que le hubiese pegado un tiro a uno en la pierna, ¿me entendés? ¿Qué les pasa? Entonces, yo no lo entendía. Y nada, porque esto ya lo vivieron. Murieron como 1000 y pico de personas hace 15 años. Entonces, nada, ¿cómo se vive? Le tienen muchísimo respeto. Y nada, todo el mundo, viste, se lava las manos, distancia. Acá la ciudad estuvo en cuarentena en enero. En enero hubo 2 semanas, 3 semanas que nadie fue a trabajar. Pero después de esas 3 semanas se volvió a la normalidad, pero con restricciones, ¿no? No hay colegios desde enero, y ahora se empezaron a cerrar un par de industrias. Por ejemplo, los gimnasios, la industria del fitness cerrada, todo lo que es belleza y peluquería cerrada, y también están cerrados, ¿qué más están cerrados?
Los bares. Claro, bares, cines, teatros, eso está todo cerrado, ¿no?
Cines, teatros, parques, todo lo que es espectáculos cerrados, sí. Pero la gente sigue yendo a trabajar, ¿no? Con miedo, pero bueno, nada, a la noche no hay vida, y durante el día tampoco, la gente... evita salir a la calle, evita comer afuera, evita todas esas cosas. Sí.
Bien, y contame Hong Kong en condiciones normales, ¿cómo es Hong Kong?
Ah, es una locura. Son miles y miles y miles de personas moviéndose a una velocidad impresionante. Todo te lo pidieron, lo que te piden ahora tendría que estar hecho hace 10 minutos. Es una cosa... esta ciudad con la velocidad que se manejan y se trabaja es única. Hay veces que nada, para resumirte, la gente que vive acá cada 3-4 meses se tiene que ir, se van a Tailandia, yo también, ¿no? Se van solamente por el ritmo de vida que lleva la ciudad, es terrible. Te tenés que desconectar, o si no, te hace hasta un punto, te hace mal.
No, tremendo, sí. Tremendo. Y es verdad lo de la presión que tienen desde chicos, que llevan, sí, una presión para ser exitoso, que lo ves desde afuera y decís, esta gente no está bien del bocho.
No, es que la cantidad de chicos que se suicidan es increíble. Mirá, yo te voy a contar, cuando yo empecé, cuando vine acá, apenas llegué, tenía uno de los chicos que jugaba conmigo, que tenía una empresa que entrenaba chicos chiquitos, ¿no? Chicos chiquitos, estoy hablando de edad desde que empiezan a caminar hasta los 4 años.
El chico cuando empieza a caminar le puede agarrar un sonajero, no hace o una pelota.
Bueno, sí, era más que nada tipo una guardería, pero era con pelotas de goma, ¿me entendés? Era tirar la pelota y tratar de hacer que el chico la vaya a buscar y la traiga. Bueno, pasaron 3 años y ellos ya tienen la presión desde que van al jardín. Cuando van al jardín ya necesitan hacer una entrevista con el director del jardín. La madre de una, esto me pasó a mí, no me lo contaron ni nada, la madre de unos chicos me pidió que le hiciéramos una carta como empresa, que la chica, que esta nena que entrenó con nosotros 2 años, se integraba, socializaba, todo esto para presentar documentación ante el jardín que querían aplicar. Hasta me dijo, no, ahora vamos a ir a Tailandia a sacarnos fotos. Le querían presentar al colegio o al jardín, ¿no?, que iban a entrar, que ella era una chica muy viajada, 3 años, 4 años. ¿Vos te estás escuchando la locura? Bueno, esa es la locura que tienen los padres y la presión que tienen los chicos acá en Hong Kong. Y después, acá la gente no hace otra cosa que estudiar, no hacen ejercicio, nada. Se la pasan estudiando, es mucha presión, no es joda. Tiene una infancia muy jodida los chicos acá.
Mirá vos, impresionante. Bueno, y después salen que son máquinas de trabajar, pero bueno, nada.
Y lo único que saben hacer.
Impresionante. Pará, y el rugby me dijiste limitado, a pesar de que en el ranking no está mal, siempre están ahí por los puestos 20, a ver, les faltaría un pasito para meter un mundial. El tema es que ese paso no lo dan nunca.
No llega al mundial, te lo digo yo, no llega nunca. El puesto 20 ese, no sé qué, está mal, no está mal. Si fueron a jugar la clasificación, perdieron con Alemania por 30 puntos. Ellos, porque juegan el torneo que juegan entre ellos, juegan contra Filipinas, Taiwán, qué sé yo, todos estos países de acá, asiáticos. Dentro de Asia, sí, son los segundos, pero están a años luz de Japón, años luz. Para la clasificación de cualquier, juegan la copa esa asiática todos los años, Japón viene con el tercer equipo y le mete, no sé, 30, 40 puntos sin hacer esfuerzo. No, el rugby acá, no. Encima, toda la gente que traen son gente de... Son chicos de... Te estoy hablando de nivel europeo, de segunda división, tercera división. No traen ningún gran jugador o gran proyecto, ¿me entendés? Entonces, no, muy difícil. Y después lo que te hace un buen jugador es competir todas las semanas contra mejores que vos. Y eso acá no pasa.
A pesar de que no están tan lejos de Australia, Nueva Zelanda, que si bien no están pegados, están relativamente cerca, digamos.
Sí, pero acá el campeonato es solamente interno y para Nueva Zelanda son 10 horas de avión. Nueva Zelanda, otras tantas, son 12. No están cerca.
Sí, no están tan cerca. Lo que sí es más, quizás más favorable el horario, el uso horario. Capaz de cruzarse para Argentina o Sudáfrica es más complicado en otros aspectos, a pesar de que no es tanto tiempo más de viaje.
No, sí, pero sí. Sí, pero la estructura, no hay una estructura profesional acá tampoco. Los únicos profesionales se hicieron como un equipo solo profesional que entrenan todos los días, que son 40 jugadores y nada más.
¿Qué es este equipo que juega Rapid Rugby?
Es bueno, la base de ese equipo es el seleccionado de Hong Kong y para Rapid Rugby han contratado jugadores que vienen solamente para jugar. Por ejemplo, trajeron a Bardell, al Wing que jugaba en Leicester, ¿viste? Trajeron un par de nombres para empujar el marketing, que solamente juegan para el Rapid Rugby. Pero la base de los jugadores profesionales, ellos invierten en los futuros jugadores que después de 3 años que sos extranjero y vivís acá, clasificás para jugar para el país.
Ok, sí, contratan jugadores pensando a futuro para nacionalizarlos, digamos. Mira, lo que igual, lo hacen las grandes potencias también, así que...
Exactamente, pero las grandes potencias por ahí traen un buen Samoan, un buen, qué sé yo, grandes jugadores, pero estos pibes traen jugadores que no están en ninguna academia o son la primera selección, traen pibes que juegan en segunda o tercera división, que no son malos jugadores, pero no es... para empujar el nivel a lo que aspiran realmente.
Muy bien. Tengo un compañero tuyo que conociste ahí en Hong Kong, que es de Deportiva Francesa, sí. Se llama Javier Solá y nos dejó un mensaje.
Te comento quién es Lee Jones. Cuando nosotros estábamos en Hong Kong, Lee Jones era el head coach de Hong Kong y nuestras discusiones pasaban con él por el tema del empuje, del scrum, que a nosotros nos gustaba empujar, embestir, primerear y todo eso. Y manejábamos bastante el scrum y a él... iba en detrimento de eso, él no quería que se empujara. Y bueno, teníamos discusiones eternas con el pibe sobre este tema. Lee Jones en el año 2015, como fracasa en Hong Kong como entrenador, se va, justamente por no entrar al Mundial, se va a Japón. En Japón porque es amigo de Eddie Jones, el entrenador hoy de Inglaterra. Y bueno, se volvió a Hong Kong con todos los honores porque integró el staff de Japón, que es el que le gana a Sudáfrica en el Mundial 2015. Bueno, y la historia de Gallina es bastante divertida. Ojalá que Nacho te la pueda contar, pues es bastante divertida.
¿Le pusieron gallina de apodo a Lee Jones?
Sí. Cuando llegué acá, estaba Javier jugando, vivía acá, en Hong Kong, y había también otro chico rosarino, ¿no? Rodrigo Fenosa, que se volvió a estar en Rosario. que si me escucha ahí le mando un abrazo. Nada, y este pibe rosarino no sabe lo que nos reíamos. Y él le ponía apodo a todo el mundo. Y vos sabés que le puso gallina. ¿Sabés por qué? Porque este tipo, y no sabe lo que... Cuando me dijo, yo me empecé a cagar de risa. Y bueno, y Javier también. El pibe te hablaba y no se paraba de tocar el ganso. Es increíble, no sé. Entonces, este rosarino que muy rápido para los apodos le pone Gallina Jones, no sabe lo que es. Nah, nos cagamos de risa. Gallina es terrible. Gallina es uno de los mejores apodos que escuché en mi vida. Sí.
Y mientras amasaba, les decía a ustedes, les decían, che, no, el Scrawn es tirasaca, no empujemos.
Increíble, sí. No, de Scrawn no podías hablar con Lee, no podías hablar de Scrawn. Es una batalla perdida con él.
¿Pero por qué?
No, porque yo llegué acá, yo implementé un sistema de empuje, ¿no? En el club donde jugábamos, muy argentino, ¿no? Que yo descubrí, muy argentino, ¿no? Y nada, jugase yo o no jugase yo, el Scrum nuestro sacaba 7, 8 penales, try Scrum todos los partidos, era... Entonces los tipos me decían, ¿pero vos te crees que lo que vos hacés sos especial? Y digo, no, pero yo lo que hago es lo que es, mamé de chicos y sé que funciona, la única cosa que... Y nada, y él, no, viste, nada, con otros principios que nada que ver con lo que tenemos nosotros en Argentina. Y bueno, y llegamos a un punto que un día me llama y yo le digo, bueno, haceme entrenador del Scrum de Hong Kong, haceme entrenador. Le digo, bueno, me entrené el menor de 16, después el menor de 18, después el menor de 19, y en un momento le digo, mirá, yo lo hacía porque ya jugaba, entonces quería tener experiencia como entrenador. Y en un momento me dice, ¿podés venir a dar una clase de Scrum a los chicos? Bueno, voy. Y llego, y una trampa, llego a la clase de Scrum, ahí le voy a dar una sesión de Scrum, y el tipo me pone 7 cámaras alrededor mío. Le digo, nada, vos sos lo peor. ¿Me querés robar lo que te vengo a enseñar? Y nada. Ay. Sí, le digo, sos la peor lacra que hay. ¿Viste? Y nada. Y ahí él me dice, ¿vos te crees que vos lo que haces vos sos único? Le digo, yo no sé si soy único o no. Yo no te digo, lo que yo hago funciona, nada más. Y nada, y nos agarramos un poco. Y bueno, de ahí nunca más me dieron, entrené. Y después de ahí me alejé del rugby y no entreno más. Así que ya estoy hace un par de años alejado. Pero él es muy orgulloso y... Pero bueno, qué sé yo.
Chapeará con su amistad con Eddie Jones. Habrá vuelto inflado como chancleta de gordo.
Sí, pero ser buen entrenador no tiene nada que ver con saber de Scrum. O sea, eso es lo que la gente... se equivoca, ¿no?
Pará, y después, bueno, me dijiste, dejaste el rugby y ya te mimetizaste con el ritmo de vida de Hong Kong porque te pusiste a laburar a pleno.
Sí, me puse a laburar en el gimnasio, después crecí dentro del gimnasio, ahora manejo el gimnasio, así que, nada, estoy ocupado todo el día. Viste, la vida del gimnasio es arrancar temprano, bien temprano a la mañana, después cortás un rato a la tarde, a la media mañana.
Leí en una nota que salió en Página 12 que te contactaron, que ahí los gimnasios explotan a las 5 de la mañana porque la gente se va a laburar.
Sí. Yo, nuestro horario pico es 5 y media y 6 y media de la mañana. Horario pico, está el gimnasio lleno. Es una locura. Y para eso, para que te des una idea, acá Hong Kong es una ciudad de banqueros, ¿no? Todo es el centro económico de Asia. Y acá hay mucha gente de Estados Unidos, de Londres, que vienen a hacer negocios con los bancos, ¿no?, más importantes. Y bueno, y toda esa gente se levantan temprano, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y ahí están entrenando a las 5, a las 5 y media. Es una locura. Sí. Yo ya me acostumbré, pero sí, empiezo a trabajar a las 5 y media de la mañana, o 6 y media como tarde, todos los días.
Oh, qué locura, también. Si bien dicen que la mañana es el mejor horario para entrenar, anda, levantate vos a las 4 y media, te lo hago una vez, dos veces, a la tercera no lo hago, pero bueno, ya están chipeados que
bueno,
sí, son así.
No, sí, una cosa que no me acuerdo del título del libro, pero una vez leí el título del libro, sabes que la gente exitosa es la que se levanta a esa hora. Y es verdad, yo toda la gente que que se levanta esa hora, vos le decís $150 la hora, te lo pagan, no tienen problema, son millonarios.
Ah, era eso, era despertarse temprano. me enteré ahora, era despertarse temprano. Yo ahora estoy metiendo series de noche y me está costando un poco.
Claro, claro, sí. No, bueno, lo peor es que hace como yo, que mete serie de noche y me tengo que levantar temprano, o sea que a veces duermo 4 horas, que es lo peor.
Muy bien, che, vamos a ir cerrando y te voy a hacer unas preguntas cortitas que le hago a todos los expatriados. Dale. Que estamos entrevistando. ¿Qué fue lo primero que aprendiste a decir en Hong Kong? En Hong Kong hablan chino, ¿no? Bueno, inglés porque es un lugar de negocios.
Chino-cantonés y inglés, sí.
Bien, ¿en chino te la estás rebuscando? ¿Aprendiste algo o como hablan inglés medio te...
No, muy poco. Esta es una ciudad que no hablan todos inglés, o sea que si sabes manejar el inglés, no necesitas hablar una palabra de chino.
Y bien, ¿qué fue lo...?
Lo único que aprendí, la primera cosa es las derecho, izquierda y derecha para el taxi. Los taxistas sí, no hablan inglés. Por lo general, la mayoría hablan solamente cantonés.
Pensé que me digas así, derecha e izquierda por los pases en el rugby, pero no, era para el taxi, era más importante.
No.
La dos, ¿qué fue lo que más te costó adaptarte en Hong Kong?
Los espacios. La vivienda acá es muy cara y es chica, ¿no? En comparación a lo que es Argentina o Europa.
Bueno, ¿de cuántos metros tiene tu departamento ahora?
Debe tener 30 metros.
¿Y es un departamento grande, digamos, para... o la gente vive más o menos en eso?
Sí, hay familias que viven en 30 metros.
Wow.
Sí, por ahí hay familias que viven 3 personas, 4 personas en 30 metros, sí.
¿Qué es alguna cosa chiquita que extrañas mucho?
No, te voy a decir una cosa, ¿sabes lo que extraño? El invierno, el frío. Acá nunca hace frío.
Mirá,
y hace un calor horrible. Entonces extraño las mañanas frías, las extraño.
Bueno, acá empezó a hacer frío ahora y está bravo. Pero bueno, mirá vos, así que tenés primavera eterna, primavera-verano, muy bien.
Sí, y el verano acá 40 grados, 100% de humedad. No puedes ni caminar, no puedes caminar 100 metros. 100 metros y sos una gota de agua.
La peor combinación, sobre todo si sos gordo como nosotros, ¿no? Porque la pasó
no,
mal.
No me digas.
La 4, ¿qué fue lo más raro que pusiste en la valija el día que te fuiste de Buenos Aires?
La primera vez que me fui, te voy a decir, lo más raro, todas las cosas que me metió mi vieja que no servían para nada, porque yo tenía 20 años. Entonces me hizo viajar con 3 valijas de 37 kilos y llegué y nada, y terminás usando el mismo short, el mismo jean y 3 camisetas.
Te las puso en la valija para que te las lleves de la casa, pues sabía que...
Claro, no, por vieja me quería cuidar.
¿Qué es lo más duro de vivir donde estás? Bueno, me imagino que será un poco lo que hablaste del ritmo de vida, el espacio, pero ¿hay cosas que son jodidas?
Bueno, sí, a veces lo más jodido es no poder comunicarte con la gente. No pasa mucho, pero cuando pasa... Es frustrante que no te entiendan, que no sabe, que querés decir algo y no te entienden, o hasta en un restaurante, ¿viste? Y tienen que llamar a alguien y nada, eso es, no me gusta para nada.
Y eso es algo que te debe pasar, todo el tiempo te debe pasar eso.
Sí.
¿Y tema seguridad? Me imagino son estrictos.
Acá, excelente, nada, no pasa nada. No pasa absolutamente nada.
Muy
es súper, súper seguro.
Bien, y la última es, ¿qué costumbre te llevaste de acá y llama la atención allá? Que te miran y dicen, ¿qué hace este tipo? Ya hablaste de la de el estornudo que lo vas a tener que empezar a cambiar.
Bueno, no, sigo tomando mate, eso todos los días de mi vida. Y sí, si me ven la gente acá, se ponen cara como si se está drogando, no saben lo que, hasta que le explicás que esté. Y o si no, la costumbre que no puedo, viste que acá la gente hasta mismo entre familiares, no se abrazan, no se besan, una mano en el hombro, y yo eso lo sigo haciendo, y hay veces como que la gente nunca me dijeron nada, pero como se sorprenden, viste, hasta mismo con clientes que son de acá, de asiáticos, un abrazo, la mano en el hombro, eso, y nada, se sienten muy, muy incómodos.
Mirá,
pero bueno, eso no lo voy a hacer.
Y es lo que dicen, que acá vamos a tener que empezar a cambiar, que suena raro, pero bueno, quizás nos vamos a tener que acostumbrar a no ser tan efusivos con el saludo.
Sí.
Bueno, y muy bien, y ahora sí, última pregunta es, ¿tenés pensado volver? ¿Cuándo? ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés algo en mente?
No, todavía. Estoy acá, por ahora estoy acá, contento. Arranqué esto. Nada. Y bueno, hoy por hoy somos todos prisioneros de la tribu donde estemos, ¿no? Así que, nada, a pasar este coronavirus donde me toca, que es acá. Y después en un futuro, sí, en un futuro me gustaría volver a Argentina, a un lugar tranquilo, no a Buenos Aires. Algo más, una provincia, algo más tranquilo.
Bueno, Nacho, te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y bueno, gracias por este tiempo. Me imagino ya te estarás por ir a dormir o tendrás alguna clase por Zoom o algo de eso.
No, ahora ya terminé. No, ahora voy a comer con buen gordo y después me voy a dormir.
Antes de cerrarla, el tema comida, ¿cómo haces? ¿Qué hay? ¿Qué es rara? ¿Es internacional?
No, acá es internacional y la comida acá de lo que es la comida china de Hong Kong no es la comida, es una de las mejores comidas, que es la comida cantonesa. Come mucho cerdo, mucho pollo, no hay insectos raros, no hay nada raro.
No hay murciélagos.
No hay cucarachas, no hay insectos en esta parte, no, eso no. Y no lo comen tampoco, le da asco. Por suerte es excelente, la comida china de acá es excelente. Y después, Hong Kong es como estar en Nueva York, Buenos Aires, hay de lo que te imagines, hay.
¿Y están muy lejos de Wuhan?
Sí, bien. Sí.
Pues estaba con para ir a preguntarle, che, muchachos, ¿por qué comen esto?
Y no, es que, sí, no, eso es, cuando entras a China es otro mundo, pero eso sí que es otro mundo, totalmente distinto. Es, nada, hay lugares de China que no puedes ir si no tenés un guía, es increíble, increíble, es terrible.
Bueno, Nacho, gracias por tu tiempo.
No, gracias a vos, Pato.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí, nos reencontraremos en el próximo episodio de 15 por el Mundo. Chau.